todo ya se acaba el verano. Una vez en el listivo ya verá Fernando. Pero para mi sorpresa este profe se ha encargado. Esta es la historia de Fernando y otros tantos que la ESPE decidieron que se quedan en el paro. Padre le dice a su hijo del colegio, hemos cambiado porque la consejería lo ha privatizado. Dirás, subvención o no privado.
Especial, nos desvelamos por la educación pública.
Hermanos y hermanas, mantened el culo aprieto, mentiras.
Aquí desde Radio Enlace en el 107.5 de la FM o en www.radioenlace.org.
Los cojones de sentirlos como perros.
Nuevo especial en defensa de la educación pública. Una noche de encierros, unos días de manifestaciones, huelga e infinidad de actividades en defensa de la educación pública. Tenemos que decir que hay infinidad de institutos que en este momento están viviendo un encierro en una noche de marea verde por la educación pública. Y vamos a citar, y nos vamos a dejar alguno en el tintero, pero vamos a citar al IES Joaquín Rodrigo de Vicálvaro, al IES Alameda de Osuna de Barajas, al IES Conde de Orgaz de Hortaleza, al IES Juan de la Cierva de Arganzuela, al IES Fortuny de Chamberí, el Ramiro de Maestu de Chamartín, de Usera, el Parque Prado Longo, estarán los IES Prado Longo, Tierno Galván y Ciudad de Jaén, en Villaverde, el IES El Espinillo, y en Usera, el Pío Baroja, en Latina hay encierro de IES Eijo Garay, en Pozuelo el IES Gerardo Diego, el IES Virgen de la Paloma también, en Móstoles IES Manuel La Malasaña, el IES Alameda de Osuna ya lo hemos citado, pero lo vuelvo a repetir porque vamos a contactar, vamos a intentar convivir, compartir unos minutos de radio para al menos conectar la comunidad educativa de aquellos que se han quedado dentro, que se van a desvelar por la educación pública, y para ello vamos a contar con el IES Alameda de Osuna, el IES Conde de Orgaz, el IES Juan de la Cierva y el IES Ramiro de Maestu. Tenemos otra sorpresa de otro encierro que en estos momentos se está produciendo en la Comunidad de Madrid y que no tiene que ver con un IES, sino con un comité de huelga de profesores, de maestros que se han encerrado en Gran Vía. Bien, pero vamos a hacer una primera conexión con nuestra compañera Rocío Payasco, que está ya en el IES Juan de la Cierva, de Embajadores, ¿verdad?
Sí, hola, hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos que nos están escuchando. Efectivamente, estamos en calle de la Caoba, número 20, si no estoy mal, luego Miguel nos corregirá, a número 21. En el Instituto Juan de la Cierva, aquí en Arganzuela. Serán aproximadamente las 11:38 de la noche, estamos en vivo. Y nada, aquí lo que se vive es una jornada de aprendizaje lúdica. Bueno, como nos hubiese encantado, creo que a todas y a todos, aprender, ¿no? Un poquito les cuento un recorrido que nos está haciendo precisamente ahora Miguel. Pues pasamos por un laboratorio en donde se estaba aprendiendo, haciendo prácticas de cómo funcionan los electroimanes. Pasamos también por un taller de tartas. Uh-huh. Y bueno, ahora vamos para a ver lo de educación física, ¿no? Y nada, entonces te paso con Miguel, que igual te va a contar un poco más de cómo se está desarrollando esto, cómo se ha ido desarrollando a lo largo del día.
Que es una de las profes, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Muy
te,
bien.
Te lo paso ahora.
Estupendo, gracias Rocío. Hola Miriam, ¿verdad?
Hola, buenas noches.
Ah, no, había entendido Miriam, pensé que era el nombre de una de las profesoras.
No, pues, soy Miguel.
Miguel. Oye, hemos estado echando un vistazo a vuestro programa de actividades. Dan ganas de salir de la emisora para ir allí a ver qué, a vivir esta noche, que desde las 10 de la noche estáis con infinidad de talleres y de actividades, ¿no?
Eso es.
¿Puedes trasladarnos, porque para muchos un encierro es algo duro, difícil, en condiciones, pues bueno, de no tener pues un lugar cómodo en el que descansar, pero vosotros no vais a necesitar descansar porque no va a haber tiempo para todo lo que está proyectado, ¿verdad?
Eso es. Nuestra idea es pasar la noche, pero no una noche de descanso ni una noche aburrida, sino una noche activa, con un montón de actividades para los alumnos y alumnas del centro, y además una noche con actividades lectivas, con actividades en las que van a aprender cosas de esas que no van a poder aprender durante este curso debido a los recortes que se han producido en la enseñanza pública madrileña.
En vuestro caso habéis tenido asambleas, hay, digamos, una posición de la comunidad educativa por todos los recortes y también por esa política educativa que puede suponer el fin de la educación pública tal como la conocemos, de calidad, quiero decir. ¿Cómo respiran las familias? ¿Cómo respira el alumnado? ¿Qué reflexiones habéis encontrado?
Pues a ver, os cuento. En nuestro centro la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos de la gente con la que estamos trabajando, de los alumnos y con las familias con las que estamos trabajando, porque tenemos una enorme suerte. Es gente muy implicada que se da cuenta de que el problema de educación no es un problema que solo se quedan los profes, sino que es un problema para toda la ciudadanía. Entonces, desde el comienzo de curso ha habido un grupo bastante amplio de alumnos que en su día hicieron una asociación de estudiantes con los que estamos en contacto continuo y son ellos los que promueven muchas de estas actividades. De hecho, hemos hecho ya dos encierros en el centro antes del de esta noche y eran ellos los que querían los encierros, eran ellos los que querían protestar y pues hoy mismamente han tenido una jornada de huelga. Los alumnos han tenido una jornada de protesta con manifestación y de aquí han salido alumnos con pancartas para la manifestación. Y luego, por el otro lado, las familias, pues también son familias muy implicadas. Hoy, además de 180 alumnos que están repartidos por los 6 talleres que están en funcionamiento en el instituto, además de esos 180 alumnos, hay 110 profesores de otros centros y padres y madres invitados que están, pues eso, recorriendo los talleres y comprobando cómo sus hijos o sus pequeños están aprendiendo y están pasándose una noche diferente.
Bueno, pues Miguel, como vamos a hacer un recorrido por Madrid, distintos puntos donde hay encierros de compañeros de comunidades educativas en centros de secundaria, te proponemos que sigáis con vuestra actividad y volvemos a conectar dentro de un rato para también contactar directamente con pues madres, padres, en fin, con quienes consideréis.
De acuerdo, estupendo.
Que siga Rocío trabajando.
Eso es, Rocío va a seguir visitando, va a seguir haciendo el tour por todas las actividades que hay y ella ahora os pondrá en contacto con alguna familia, con algún alumno.
Estupendo, pues conectamos en unos minutos. Bueno, en unos minutos, en unos 20 minutos aproximadamente o 30, ¿vale?
Estupendo, muy bien, muchas gracias.
Hasta ahora.
Un saludo, buenas noches.
Hasta ahora. Bueno, pues vamos a conectar con el siguiente centro educativo, que va a ser la Alameda de Osuna. Es una pena que en el programa no tengamos dos o tres líneas en la emisora, porque facilitaría este proceso. Quería simplemente leeros el encabezamiento de una nota de prensa de la FAPA Giner de los Ríos de hoy mismo, jueves, miércoles 19 de octubre. La Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos, defiende todo lo público, siempre lo ha hecho y siempre lo hará, no solo en educación, sino en todos los sectores. Y la campaña mediática mezquina de algunos medios no podrá nunca convencer de lo contrario a nadie. Esto tiene que ver con que la Federación General de los Ríos considera que el artículo aparecido hoy en el diario La Razón forma parte de una campaña mezquina que solo busca desacreditar a una organización que puede darle lecciones de honestidad a muchas entidades. Tenemos que decir que hay otros institutos con actividades como el IES Larra, que, bueno, pues a las 8:30 de la tarde iban a tener un cuentacuentos, a las 9:30 música popular y reivindicativa, a las 12:30 charla coloquio sobre la crisis, a las 11:30 la zona compartida y después a las 12:30 proyección de la película Amanece que no es poco. Habrá talleres de pancartas, carteles y otras actividades, tal y como nos comunican alumnos de dicho instituto, el IES Larra. Y creo que ya tenemos conexión con el IES Alameda de Osuna, que enseguida entramos en directo. ¿Hola? Sí, ¿hola? Yo no, ¿hola? Sí, ahora ¿hola? Sí, por fin, sí. Estupendo. Hola, creo que eres Javier.
Sí, soy Javier, soy Javier.
Uno de los profes del IES Alameda de Osuna. Queríamos, por un lado, pues saludaros, estar con vosotros, compartir este tiempo y además yo creo que compartirlo con otra parte de la comunidad educativa que no se ha podido quedar en el centro. ¿Cómo os va? ¿Cómo os va? Porque ya lleváis un buen rato de actividades.
Sí, sí, sí. Hemos estado toda la tarde del día de hoy haciendo actividades tanto en el barrio como dentro del instituto. Actividades que han organizado los alumnos, que han organizado los padres, que han organizado los profesores. Y bueno, justo ahora nos encontramos aquí con las esterillas, extendiendo los sacos, porque vamos a empezar ya lo que es propiamente el encierro. Y pues muy animados, estamos muy contentos de todas las actividades que hemos hecho hoy, porque creemos que se nos escucha en el barrio, que se nos está escuchando fuera del barrio, que se están movilizando pues las familias, los profesores, el alumnado. Y bueno, pues francamente contentos del resultado de la jornada de hoy.
Habéis comenzado a las 5:30 de la tarde con un pasacalles.
¿Eso es?
Entierro a la educación pública.
Sí, 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 los alumnos, lo han organizado los alumnos de los distintos centros de educativos del distrito de Barajas. Entonces hemos hecho un pasacalles que ha paseado un ataúd dentro del cual iba la educación pública, ha recorrido las calles del barrio. Y han ido interviniendo, bueno, pues padres, profesores y alumnos, hasta que hemos llegado al centro y hemos procedido a enterrar a la educación pública aquí en el instituto. Después hemos tenido talleres didácticos, hemos estado decorando el instituto entre todos, con globos, con pancartas, ha habido conciertos, eso ha sido desde las 7:30 hasta las 8:30, a las 9:00. Después hemos compartido todos una cena con las cosas que hemos ido trayendo. Y luego hemos dado...
Bebida no alcohólica, ¿lo poníais claro?
Sí, sí, lo ponía bien claro, evidentemente, bebidas no alcohólicas. Y después del recital de poesía, pues justo ahora, como te decía, nos encontramos preparando el...
Vale, gracias.
Las esterillas, el saco, etcétera, etcétera, para poder dormir.
Luego, vuestras actividades, la mayor parte de las actividades han quedado en lo que ya teníais programado. Hay, supongo que, algún tipo de, no sé, charlas, reflexiones. ¿Qué comenta la comunidad educativa? ¿Se han quedado padres, alumnos o
eso
solo profesores?
Padres, alumnos y profesores, no, aquí estamos representantes de estos tres colectivos, porque bueno, tenemos todos muy claro que estamos todos en esta lucha unidos y estamos luchando por lo mismo y bueno, en realidad es bonito escuchar los testimonios tanto de los padres, los profesores como los alumnos, cada uno aporta su visión de esta lucha a la que nos encontramos inmersos, pero bueno, aquí tenemos de todo, si quieres podemos dar paso a un alumno y a un padre y
me parece estupendo
las preguntas. Sí, pues te voy a pasar con Guillermo Zamorano, que es un alumno del centro y le puedes hacer la de las preguntas.
Pues gracias, Javier. Y enhorabuena por este trabajo. Yo creo que es un momento importantísimo para la educación pública y ese entierro figurado no se va a producir porque todos confiamos en que seguirá adelante.
Ojalá recuperemos en el último momento a la casi difunta.
Muy bien, pues un saludo. Gracias, Javier. Buenas noches. Guillermo.
Hola.
Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Segundo encierro. Supongo.
Así es.
¿Tú eres alumno de qué curso?
De segundo bachillerato.
Segundo bachillerato. Un curso muy preocupante porque...
Muy preocupante, sin duda.
Tenéis la selectividad siempre encima y todo claro. Este tipo de huelgas, manifestaciones y demás, más de una familia lo habrá sentido como un problema porque se van a perder clases y después de cara a la selectividad pues va a haber problemas, ¿no?
Claro. Sí, bueno, pero desde luego la reivindicación es cuanto menos importante. Y los profesores están haciendo un esfuerzo tremendo para adaptarse a los temarios. Y poder completar todo el temario para la dichosa selectividad.
Vosotros, que estáis a punto de terminar la educación preuniversitaria, y seguís sintiendo que os va a perjudicar, que os que esta situación de la educación pública no solo es una cuestión de los profesores, o pensáis que va a ir más allá, la universidad se va a encerrar, por ejemplo, este viernes la Complutense va a haber un encierro.
Sí, así es, bueno, y el viernes pasado, según tengo entendido, la Carlos III también tuvieron un encierro, también en defensa y un poco en defensa de la educación pública. Desde luego es algo que nos repercute a todos y que... disculpen que estoy aquí con mucho ruido.
No te preocupes, yo creo que es una forma también de compartir el ambiente que tenéis. Así que, claro. Y se te entiende claramente, así que perfecto.
Ah, me alegro. Bueno, pues eso, lo que le comentaba, es una cuestión de todos, en la que estamos todos metidos. Desde luego que asusta que esto también vaya más allá, que esto vaya también a la educación universitaria. Uh-huh. De momento los recortes en educación secundaria en nuestra comunidad están siendo brutales.
Pues lo estáis notando en el inicio de curso, las clases, lo habéis notado, ¿no?
Claro, por supuesto, ahora somos más en clase, los profesores tienen menos tiempo para dedicarnos y además ya comento, como comentaba, un curso tan complicado como segundo bachillerato, con menos recursos, con menos profesores, se siente y se nota mucho.
Y bueno, en lo que ha sido la jornada esta y las previas, habéis tenido muchos debates, asambleas, conocéis los recortes y lo que puede suponer en un futuro, ¿no? El pulso, el sentir de tus compañeros de cursos inferiores, no sé cuál es, ¿qué impresión tienes sobre lo que opinan los alumnos del primer ciclo o del segundo ciclo de la ESO?
Pues para mí, según lo que a mí me han trasladado, es eso, es una preocupación general, sobre todo no tanto los del primer curso de la ESO, que están entrando con estas condiciones, más bien gente que ya estuvo el año pasado y está viendo cómo la diferencia es abismal, pero sin irnos tan lejos, gente que estuvo hace 2 años también ha notado la diferencia. Claro, ya no solo son los recortes que se han introducido este año, es que en el curso 2009 nuestro instituto tenía 16 profesores más.
En el claro, 2009 en dos cursos,
menos.
Más alumnado y
menos profesores.
Claro.
Que 16 profesores es una burrada. En una plantilla de no sé cuántos, ahora mismo se han quedado unos 70, casi 80, antes serían unos 90, claro, 16 profesores se notan mucho, han acabado con la compensatoria. Por lo tanto, esos alumnos que necesitan atención especial están en clase con alumnos normales. Muchos de ellos no van a poder tener un futuro porque no tienen ese profesor que le explique, que le ayude más.
O sea, menos profesorado, más alumnado, más dificultades y, bueno, ¿qué pasará especialmente en aquellos centros públicos donde después no haya unos padres que puedan pagarse academias o refuerzos y demás?
Claro, afortunadamente nuestro barrio, en donde nos encontramos, es un barrio con una situación geopolítica bastante acomodada. Y sí que es cierto que aquí pues la mayoría de situaciones se podrían permitir pagar una privada concertada, pero también es cierto, y eso es algo que me gustaría valorar, que esos padres han elegido pública, porque ya no solo representa una forma de educar.
Efectivamente, es un modelo de sociedad equitativa.
Desde luego, es lo que comentaba yo antes, digo, es que estamos, o sea, tú estás en clase con gente de diversas circunstancias, con gente que tiene mucho, gente que no tiene nada, va más allá de tu círculo, de tu núcleo de personas, y es una forma de educar, pues ya te digo, en valores.
Muy bien, y en una sociedad futura en la que todos tenemos que convivir. Guillermo, no sé si tendrás por aquí cerca algún padre, alguna madre.
Padre.
Sí.
Ah, aquí le tengo, te lo voy a pasar ya mismo.
Vale, venga. ¿Cómo se llama?
¿Tu nombre, por favor? Javier.
Bueno, Guillermo, muchísimas gracias, un abrazo y enhorabuena por este encierro.
Muchas gracias, muy amable.
Bueno, pues Javier, queremos...
Hola.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Queremos compulsar toda la comunidad educativa que estáis ahí. ¿Toda la noche también?
Sí, estamos toda la noche.
Pero bueno, después no tendrás que ir a trabajar ni nada, ¿o cómo?
Mañana, pero bueno,
Ah, ¿sí?
Que se vaya sin dormir.
O sea que...
Merece la pena, es necesario.
Es lo que te quería preguntar. ¿No es una cosa exclusiva del profesorado? ¿Qué hacen las familias ahí? ¿O realmente es importante que sea toda la comunidad educativa la que dé la respuesta?
Yo creo en la educación pública. De hecho, pues tengo a mi hija en ese instituto y, uh-huh. y como creo en ello, he ido a la educación pública toda la vida y creo que es lo mejor que hay y es lo nuestro, o sea que debemos luchar por ello.
¿Crees que sin todo el apoyo de todos, la Consejería de Educación, el actual gobierno de la Comunidad de Madrid va a dar marcha atrás a las normas y también a la política, ¿no? La rebaja de ese dinero a los privados, más de lo que se va a ahorrar en la educación pública? ¿Tú crees que eso tiene marcha atrás con una presión de todas y de todos?
Debería uh-huh. tener marcha atrás. No sabemos, ya sabemos cómo son las cosas y una mayoría absoluta es muy difícil de contrarrestar, pero bueno, aquí estamos en ello.
Pero no era esperable tampoco una reacción como la que está teniendo la comunidad educativa, el profesorado, el alumnado y...
De hecho, ha habido la cobertura a las manifestaciones, ha habido como no se veía en años.
Efectivamente.
Yo me inauguré en el instituto con huelga, uh-huh. hace ya pues un montón y no se ha visto un movimiento así tan grande últimamente. Entonces, bueno, pues...
Desde luego, esto toca cosas importantes de presente y especialmente de futuro, que son nuestras hijas e hijos, ¿verdad?
Ajá.
Bueno, Javier, pues te agradecemos ese esfuerzo porque no eres un trabajo de la enseñanza, vas a pasar la noche ahí y mañana tendrás que ir a fichar como cualquier otro trabajador y estar dando el callo a primera hora, ¿no?
Bueno, está abierto, que sepáis, está abierto para todo el que quiera venir.
Muy bien, pues especialmente a los, supongo que la zona de Vies Alameda Osuna y bueno, pues Madrid también a estas horas tiene una circulación bastante más fácil, ¿no? Cualquier otra persona que se quiera animar.
Bueno, pues eso, todos los que estáis escuchando, aquí estamos.
Bueno, pues Javier, vamos a seguir todavía con esta ronda por los institutos, nos vamos a ir ahora al Conde de Orgaz.
Vale, mira, este era mi instituto.
Pues mira, está más cerca de esta emisora y nos está esperando allí la comunidad educativa que está protagonizando otro encierro, como vosotros, un segundo encierro.
Pues saludos a ellos, le dais de nuestra parte.
Muy bien, pues nada, un abrazo a todas y a todos los que estáis ahí. Hasta pronto, Javier.
Y gracias por estar ahí vosotros.
Hasta pronto.
Venga.
Adiós. Chao. Vamos a... es la comunicación. Vamos a escuchar ahora, mientras contactamos con Conde de Orgaz, un tema que ha surgido. Langui, Chojín, Marea Verde. Y es que la creatividad se está desbordando últimamente en temas relacionados con la educación.
Nos quieren convencer de que está controlado, pero no lo está. Lo estamos. Los políticos no saben dimitir, resignación aquí. Injusto, hoy no hay palabra más vacía. Injusto es justo el color que define la vida. Representamos la penúltima esperanza. Esperanza, así que vamos. Únete a mi bando. La crisis es una coartada. Recortan gastos en lo social, pero siguen fabricando balas. Gastan más en seguridad, ponen más cámaras. En los barrios se hunden mientras que los bancos suben, no cuadra. Se hacen ricos con nuestra pasta. Las cosas cambian cuando el pueblo se une y está cabreado. Así que únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Prometo lucha nada más. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. No habrá glamour, no habrá champán. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. No garantizo ganar, pero únete a mi bando. Yeah, esto no quieren escucharlo. Dejarse ir donde va el río o remar. Remar es duro, muchos se dejan llevar. Nos dijeron que todo estaba tranquilo.
Bueno, ya estamos en contacto con Elías Conde de Orgaz. Vamos a bajar, a dejar un poquito que Chojín baje ese ritmo. Y buenas noches.
Muy buenas.
Hola, ¿eres Javier?
Soy Antonio.
Sí. Ah, Antonio. Buenas noches, buenas. Antonio. Nuevamente, entonces, segundo encierro.
Sí. ¿Eh? Segundo encierro, repetimos, aquí estamos.
Eso es que era muy cómodo el instituto por la noche, desde luego. ¿Qué tal la experiencia pasada?
Sí, no, de cómodo no tiene nada, estamos en el gimnasio. Además, esta noche parece que no, pero hace mucho más frío que hace 3 semanas, que fue el último encierro. Parece que no, pero hace más frío. Y ha habido mucho más ambiente esta tarde que la tarde anterior. No hemos hecho tantas actividades como los otros institutos que se han escuchado justo antes, pero ha habido mucho ambiente, sobre todo de los padres. Han venido muchísimos padres. Hemos tenido una asamblea con padres que han querido venir a apoyarnos. Algunos se van a quedar, muchos otros no han podido, y tengo millones de anécdotas, porque puesto que no teníamos tantas actividades, he dicho, bueno, vamos a recoger anécdotas de padres que están haciendo un esfuerzo, algunos que pues tengo, alguna, incluso abuelo, del Conde de Orgaz, con sus hijos en el Conde de Orgaz, que se conocieron en el Conde de Orgaz y su hijo se enamoró y se, sí, desde luego la que fue su mujer, y luego tiene otro hijo, tiene un nieto que estudia también en la pública. Tengo para elegir, para que tú me digas, oye, pues este, la madre que se ha venido con gastroenteritis, pues te lo cuento.
Ah, también tenemos que está ahí en el encierro, pese a que está con una gastroenteritis.
Que ha venido con gastroenteritis y que ha, bueno, no, al final no se va a quedar en encierro, pero ha venido a la asamblea, sí, una asamblea que ha durado hasta la hora de cenar prácticamente, y que ha estado ahí, luego ya en la cena pues estaba preguntando y me dice, pues sí, yo estoy aquí, no voy a poder quedar porque pues me he tenido que venir en las últimas, y de hecho esta madre me ha dicho, mira, yo si no fuera por la pública, yo estaría muerta. Dice, no por la educación, pero desde luego también por la educación, porque gracias a ella, pues ha tenido la oportunidad de ella estudió en un instituto y luego pues en una universidad pública. Pero sobre todo también pensaba en la sanidad, porque ella tiene una enfermedad pues que resulta cara para la sanidad. Entonces, si no fuera por la sanidad pública, pues no podría haber tenido esa diálisis que necesitaba. Y dije, pues si no fuera por los servicios públicos, estaría muerta.
Las enfermedades crónicas no van a ser rentables para las empresas privadas que quieran hacerse con la sanidad, ¿no? Y la educación, pues me temo que otro tanto. En zonas rurales...
Claro, no es rentable.
Y en determinadas zonas...
Es una inversión... Sí.
Sí, perdona, sigue.
Es una inversión, pero no es rentable. Bueno, pero es que tengo tantísimos que... Casi no sé ni por dónde empezar, ¿no?
Bueno, pues vamos a coger solo dos más, porque ya nos has contado un par de ellas, de relaciones amorosas, de una persona enferma que ha acudido a la asamblea, pese a que no era lo más recomendable, y alguna anécdota pues que tenga que ver, pues no sé, por ejemplo, se van a quedar padres que mañana trabajan o han pedido las vacaciones para quedarse en el encierro.
Venga, te cuento pues uno que es eso, agente forestal. Tarda una hora en llegar a su puesto de trabajo porque tiene que ir en bicicleta, y es el segundo encierro que hace también. El anterior, pues él tenía el turno desde las 3 de la tarde hasta las 9 y media de la noche, y tenía que luego venir, llegó a las 10 y media y se sumó al encierro igualmente. Y luego se levantó a las 6 de la mañana porque tenía que ir a despertar a sus hijos, porque los padres nunca dejan de ser padres, claro.
Sí.
Y esta vez, pues lo mismo, tiene ahora turno de mañana y pues mañana se levantará a las 5 de la mañana para luego poder ir a su casa y luego llegar a su hora al puesto de trabajo como agente forestal. Y de eso tengo pues algún funcionario que ha pedido llegar un poco más tarde, pero tiene que recuperarlo otros días, etcétera.
Un gran esfuerzo, tengo, que en este caso no están reivindicando su trabajo, su puesto de trabajo, sino que es clara, sencillamente, la educación de sus hijos.
Efectivamente. Todo el mundo aquí tiene claro que no es por 2 horas, no es por un problema laboral, sino por nuestros hijos, por los hijos de la educación pública, por los alumnos de la educación pública, que son los que lo están pagando, ¿no? Tengo concretamente en ese sentido una madre, Feli, que me decía, mira, mi hijo necesita más apoyo, ha tenido hasta ahora dos profesores tenían de pedagogía terapéutica, especialistas para apoyarle, y ahora pues le han quitado uno, le han quitado uno y medio en realidad, ahora viene un profesor que al final está hasta el recreo y luego se tiene que ir a otro instituto, le han quitado el profesor de apoyo. Y hablándolo, porque tiene pues familia o conocidos, vecinos que llevan a sus hijos a la privada, y dicen, la pública está mejor que la privada, porque en la privada su hijo no podría ser atendido. Sí. No tendría esa atención a la diversidad, esa atención a ese apoyo más, que es precisamente lo que nos están quitando ahora, la posibilidad de tener la diversidad. Porque en la pública lo que siempre te dicen es, a su hijo pues no podemos atenderle. Su hijo está mejor en otro sitio.
En la privada. Cuando no es rentable,
sí, en la privada.
Sí, pero la pública lo que tiene es que asumir todos y a todas y darles lo que necesitan de equidad, ¿no?
Claro, sí, lo he dicho precisamente al revés.
Muy bien.
Tengo aquí, ya para que la paso si quieres, tengo una madre que primero fue alumna del Conde de Orgaz, luego ha sido madre del Conde de Orgaz y ahora es profesora del Conde de Orgaz y que se llama Mariluz.
Y ha pasado por todas las etapas.
Eso es, sí. Y además es la más activista, la que nos está impulsando a todos, está detrás, y no quiere hablar, pero te la voy a pasar igual, que te cuente un poco. ¿Vale?
Al menos para saludarnos.
Eso es, al menos para saludar. Te la paso.
Pues muchas gracias, Antonio. Sobre todo, además, gracias por esta labor de recopilación de informaciones de casos que ojalá tuviéramos tiempo para conocer todos y cada uno de los casos de las personas que se están esforzando pasando una noche no muy agradable porque ya empieza a refrescar y el sitio no es el más adecuado para pasarla. Mariluz.
Sí, ya estoy aquí.
Una persona que ha pasado como alumna, como madre y como profesora, nos decían ahora. Sí, conoces sí, todas las facetas, desde todas las perspectivas, menos la de ser dirigente de la Consejería de Educación, ¿no? Si estuvieras tú ahora, y para ponerte en un compromiso, en el puesto de una tal Lucía, ¿qué crees que sería lo razonable, teniendo en cuenta la situación, la respuesta? Tú que conoces la posición de estudiante, de madre y también ahora de profesora.
Claro, mira, yo la verdad que siento mucha impotencia porque veo el esfuerzo que estamos haciendo todos, padres, profesores y alumnos, y a mí me parece que una de las tareas de los políticos es escuchar al pueblo al que están gobernando. Entonces esto no es cuestión de protestas de radicales ni de todos esos insultos que estamos recibiendo, ¿no? Sino yo creo que hay que escuchar un poco lo que dice el pueblo cuando sale a la calle y cuando hace el esfuerzo que estamos viendo que están haciendo todos, e intentar gobernar de manera que sea positivo para todos. Y con el modelo educativo que nos quiere imponer el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, pues no lo están consiguiendo. Porque lo único que pretenden es mercantilizarlo todo. Para ellos yo creo que la palabra público no tiene mucho sentido, más bien es una cosa asistencial para la gente que no tenga recursos, cuando es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que tanto que nos ponen el modelo de Europa y resulta que para determinadas cosas dejan de oír ese y de escuchar ese modelo, y ese modelo en Europa es una escuela pública de calidad que compita con una escuela privada, pero aquí en Madrid lo que pretenden es, pues eso, cuando nos se llenan la boca con lo de que su objetivo es que los padres puedan elegir centro, pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es que quieren hacer negocio con la educación y todos estamos convencidos, padres, profesores y alumnos, que la educación no es un negocio. Entonces nosotros hemos puesto, una de las pancartas que hemos puesto en el instituto es que la educación, si piensan que es caro, desde luego que piensen que es mucho más caro no invertir, ¿no? Que la ignorancia va a salirles mucho más caro. Y esa es la pena, ¿no? Que no se den cuenta y que sigan en su tozudez y no escuchen al pueblo, que se supone que es el que les ha elegido. Ojalá esto sirva para darnos cuenta de que tenemos que elegir mejor a nuestros políticos, desde luego.
Estaba pensando ahora que hablabas de la pancarta, en una que no sé si leí en vuestro centro o en otro, en los pasados encierros, que decía algo parecido a: lo que no se gaste ahora en educación, después será más caro en jueces y policía.
Sí.
Porque evidentemente el sistema educativo es un elemento de cohesión social. Y es algo que es difícil de entender cuando no se quiere entender, porque es muy evidente.
Bueno. Claro, mira, nosotros hoy en la asamblea que hemos tenido con los padres hemos querido pasarles, dura 15 minutos y yo animo a todo el mundo que pueda escucharlo. En el YouTube hay colgado una intervención de un político que se llama Antonio Miguel Carmona y se puede ver
en la asamblea de Madrid, ¿verdad?
En la Asamblea de Madrid, sí, es impresionante. O sea, te reconcilia un poco con los políticos, porque de verdad ves a alguien que defiende con ardor, ¿no? Y además con una cultura que le permite expresarse y dar sopas con onda a muchos otros políticos que parece que están solamente calentando el sillón. Entonces yo animo a todos a que lo escuchen, porque de verdad que merece la pena, ¿no? Y yo que no soy muy ducha en estas cosas, pero es meterse en internet y darle a los vídeos del YouTube y teclear Antonio Miguel Carmona de la Asamblea de Madrid. Y son 15 minutos que sale uno como renovado, ¿no? De escuchar a un político que de verdad conoce la historia y sabe de lo que está hablando. Y entonces, pues, se puede permitir pues expresarse con mucha claridad, lo que a lo mejor otros no tenemos tanta labia y no sabemos expresarlo así.
Lo que creo es que independientemente de lo que represente a ese, al partido que represente este político, sí que he visto en los correos...
No, no sé a quién representa, claro. Pero te digo que me da igual. O sea,
pero he visto en muchos correos y en el Facebook, por ejemplo, de muchos profesores que estaban mandando el enlace porque... Por encima del partido lo que estaban eran las palabras que había pronunciado esta persona en la Asamblea de Madrid, ¿no?
Sí.
Con lo que lo digo porque es que a veces nos equivocamos pensando que, bueno, pues si esto es una respuesta es de izquierdas, ¿tú crees que puede ser una respuesta de izquierdas la defensa de lo público? ¿No crees que esto está por encima del partidismo?
Yo creo que sí, la verdad que hay temas como la educación o la sanidad que a mí me parece que por encima de cualquier signo político es el Estado el que debe ofrecer una educación y una sanidad de calidad. Y entonces luego que la gente sea libre de optar por ellas o no. Yo puedo ser, si yo tengo una buena sanidad y una buena educación y aún así opto por la privada, bueno, pues es mi opción, pero verdaderamente que no sea porque el Estado ha hecho dejadez de sus funciones y entonces no puedo acceder ni a la educación ni a la sanidad. Entonces yo creo que el Estado, independientemente del signo político del que sea, tiene que ofrecer una educación de calidad, una sanidad de calidad y después que la gente sea libre de optar o no a una privada. Que haya competitividad, sí, pero desde luego el Estado, una de sus tareas fundamentales y más en un estado de bienestar donde tenemos modelos que nos llenamos la boca con otros países europeos y en esto parece ser que el gobierno de la Comunidad de Madrid no pretende fijarse, ¿no? En el resto de los países europeos que los tenemos como modelos es la educación pública es de la mejor calidad igual que la sanidad y en cambio el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid quiere desmantelarlo todo y dejar simplemente la escuela pública como algo asistencial para la gente que no tenga recursos y con la sanidad llevamos el mismo camino y me parece que es una equivocación grandísima que acabarán pagando.
Iremos también al agua y un día el aire que respiremos, ¿no?
Claro, exactamente, sí, porque parece ser que el agua lleva el mismo camino, ¿no? Y de momento se han frenado porque la legislación de la Unión Europea es muy estricta en ese sentido, pero desde luego no porque no lo quieran intentar o porque ya lo tengan en mente, ¿eh? Entonces yo, fíjate, toda esta corriente del 15M yo lo valoro porque parece que nos hemos despertado, que estábamos dormidos y de repente la gente tiene el orgullo de salir a la calle y de luchar por lo que cree. Entonces yo lo que les pediría a la gente
imagino
es que...
a Esperanza Aguirre ahora diciendo, ¿ves? Una del 15M.
Sí, porque seguramente.
Están,
pero mira, a mí me parece
demonizando, ¿no? Ese movimiento.
Claro, les falta salir a la calle, ¿sabes? Les falta salir de sus despachos y de sus casas y salir a la calle y ver que la gente que sale son gente mayor, gente con niños pequeños, gente joven, es de todo, ¿no? Que de repente nos hemos despertado y nos hemos sentido orgullosos de lo que creemos y hemos dicho, no, ahora vamos a luchar por lo que creemos. Y por eso animaría a todo el mundo que estamos en un sistema democrático y que la única manera de quitar y poner a la gente que nos gobierna es con el voto. Entonces, a lo mejor hay gente que piensa que no, pero yo creo que no hay otra manera, ¿no? De momento estamos en este sistema y entonces animo a la gente a que vayamos a votar y porque cuando hay veces que nos está gobernando gente, no porque sean mayoritarios, sino porque otra gente no ha ido, ¿no? Ha sentido que que no quería votar y se ha quedado en sus casas. Entonces, por eso a veces tenemos gobernantes que verdaderamente no son nuestra mayoría, pero bueno, pues es lo que al final acaba saliendo en las urnas.
Bueno, Mariluz, te iba a preguntar por el encierro. No sé si tendrás algún estudiante, alguna estudiante cerca, que para también compartir y pulsar lo que entre ellos también se comenta ahora.
Sí, aquí tengo a dos chicas preciosas que han estado colaborando, haciendo las pancartas y ayudando un montón, y que están deseando aquí también contestarte las preguntas.
Pues muchísimas gracias. Enhorabuena por esa trayectoria en este instituto, porque has estado en todas las etapas y además porque lo defiendes con auténtica pasión. Pues un beso muy fuerte.
Gracias a ti, y gracias por todo.
Hasta pronto. Hola.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te llamas? Que no le he preguntado a Mariluz.
Irene Gutiérrez me llamo.
Hola, Irene. Oye, toda la noche ahí. ¿En qué curso estás?
Estoy en segundo de bachillerato, de la modalidad de artes.
También en el segundo de bachillerato, un curso que no te esperabas así, ¿verdad? Cuando te matriculaste, ¿sabías que iba a pasar esto, que iba a haber pues una reducción tan drástica, que ibais a tener huelgas, manifestaciones y encierros como el de hoy?
A ver, desde el año pasado todos estamos viendo, todos los madrileños, los problemas que están habiendo, y todos están saliendo a la calle precisamente a protestar, y como no está habiendo cambios, pues cada vez se está agravando la cosa, y yo creo que cada vez se están atacando a más instituciones públicas, y en este momento ha tocado la educación, en otro momento yo creo que será otra cosa.
Hoy ha habido manifestación de estudiantes, vi un tuit en el que hablaba de unos 1.500, etcétera. El sábado vuelve a haber una gran manifestación, mañana hay una concentración. ¿Tú crees que todo esto hará recapacitar a los responsables?
A ver, yo pienso que por una parte todo el mundo debería tomar las elecciones y ejercerlas independientemente de lo que vayan a pensar las personas que se supone que nos están gobernando. Yo para empezar quiero decir que el gobierno simplemente es una representación del pueblo. En ningún momento un gobierno directamente gobierna una persona, ¿sabes? Sí, sí. Y más en este país, que se han alcanzado pues unas metas muy logradas y que ahora se quieren cambiar, se quieren retroceder y se quiere volver a un modo más arcaico, pero hay que seguir luchando y las manifestaciones de momento están siendo pacíficas, pero yo creo que van a tener un logro al final.
Que van a tener su logro siendo pacíficas, por supuesto. Bueno, pues Irene, vamos a tener que dar un salto a otra zona de Madrid. Vamos a ir al IES Ramiro de Maeztu. Así que muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí demostrando que lo que interesa realmente es la educación. Bueno.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros.
Vale, dale un abrazo de nuestra parte a todos. Hasta pronto, Irene. Adiós.
Hasta pronto, chao.
Vamos a continuar con este recorrido que se nos va la hora. Y es que no da tiempo a tanto salto en la ciudad de Madrid, de un lado a otro. Vamos con ese sonido de marea verde que se ha popularizado, a contactar ya con... Habíamos quedado con Rocío en volver a llamar al Juan de la Cierva, pero tenemos pendiente también al IES Ramiro de Maeztu. Vamos a contactar ahora con Jorge.
Instituto ya se acaba del verano, una vez en el listivo ya verá Fernando, pero para mis sorpresas este profe se ha encargado. Esta es la historia de Fernando y otros tantos que la he decidido que se quedan en el paro. Padre le dice a su hijo del colegio, hemos cambiado porque la consejería lo ha privatizado. Tiras, subvenciona lo privado, huelgas que no escuchan, sin futuro te has quedado. Camisetas verdes, maldicencieros, hermanos y hermanas, mantener el culo prieto, mentiras. Subvenciona lo privado, huelgas que no escuchan, sin futuro te has quedado. Camisetas verdes, mal y encierros, hasta los cojones de sentirnos como perros.
Bueno, un lenguaje de fuerte, pero hablando de camiseta, ya sabéis todo lo que ha pasado. Tenemos ya con nosotros a Jorge, profesor del IES Ramiro de Maeztu, que estamos llegando con retraso, disculpa, y también disculpa le pido al Instituto Juan de la Cierva, que también estaban esperándonos a la misma hora. Pero la verdad es que es tanto lo que hay que escuchar que necesitaríamos como 2 horas más. ¿Jorge?
Sí, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo lo lleváis en el Ramiro?
Bueno, pues deciros que no importa el retraso, porque aquí estamos realmente desvelados por la educación pública. Estamos aquí desde hace una hora realizando una asamblea en la que hay participación de alumnos y de padres. En total somos unas 80 personas que estamos aquí encerrados entre todos los miembros de la comunidad docente, padres, alumnos y profesores, y estamos aquí exponiendo las distintas circunstancias que afectan a cada uno de los colectivos, y ahora mismo están hablando los estudiantes sobre cómo se organizan, sobre la asamblea interinstitutos y sobre las propuestas que ellos plantean.
Desde luego, esas asambleas son una auténtica novedad, porque normalmente el claustro se reunía por un lado, se reunían a través del APA los padres, los estudiantes, en algunos centros había asociación de estudiantes, pero poco, y de pronto esto es un cambio en la dinámica, en la rutina de los centros educativos, y es que es grave lo que está pasando, ¿no?
Sí, realmente a mí, particularmente como profesor, me emociona ver que mis alumnos piensan y se organizan por ellos mismos, y que han organizado su propia asamblea y que tienen su cuenta de correo, de Facebook, de Twitter, que se organizan entre los propios institutos. Yo estoy maravillado de la capacidad que tienen de organización, y bueno, pues realmente me parece muy, muy interesante, muy loable, y que demuestra la participación importante y la gravedad que para ellos también supone estas instrucciones y estos recortes. Y bueno, pues están implicados en ello como los profesores o como los padres.
¿Es posible que en el alumnado haya un cambio de punto de vista, ¿no? Porque siempre se criticaba al profesorado, no se entendía, sin embargo ahora muchos alumnos han declarado en estos micrófonos pues ese apoyo total e incondicional al profesorado, sin campaña mediática como la que hubo hace meses por parte de la Consejería de Educación.
Sí, porque realmente, la campaña mediática ha existido en algunos determinados momentos en que estábamos manipulando a los alumnos, pero realmente los alumnos se han organizado por ellos mismos de una forma espontánea y en muchos casos pues dándonos un aldabonazo a los propios profesores y tirando de nosotros para hacer algunas propuestas, ¿no? Los alumnos, sobre todo los de bachillerato, están preocupados por lo que supone la huelga y la pérdida de clases, pero al mismo tiempo entienden perfectamente que estamos todos luchando por algo que no es puntual, no es coyuntural, sino que es algo de futuro. Que si hoy no luchamos por parar estas instrucciones, en el futuro las cosas pueden tornarse peor.
Sé que en una asamblea de estudiantes se eligieron a un portavoz, no sé si lo tienes cerca.
Sí, espera un momento, te lo paso.
Vale, pues sobre todo porque tenía otro número de teléfono para llamar, y si, bueno, pues cuelgas, vuelves a marcar, se pierde un tiempo que en este momento es valiosísimo.
Mira, te paso a Pablo.
Estupendo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa. Pablo, hola.
Sí.
Eres estudiante del IES Ramiro de Maeztu. Has sido elegido por una asamblea para participar en este programa de radio. ¿O lo he entendido mal?
Pues bueno, se le ha preguntado quién la hacía hoy de portavoz, y bueno, pues hoy lo hago yo.
Porque es algo que estáis haciendo ya con frecuencia, teniendo asambleas, analizando la situación y participando también con otros centros educativos.
Eso es. Nosotros tenemos todos los martes asambleas y nos reunimos aquí en el instituto. Tenemos nuestras comisiones y luego estamos englobados en la asamblea entre institutos, que es un poco más grande, y ahí ya nos coordinamos distintos institutos para hacer acciones todos juntos.
Creo que la primera la tuvisteis en el Juan de la Cierva, después en el San Mateo. Tenéis esta misma semana otra convocatoria, creo que, o ha sido hoy mismo. Y creo que en todo esto los medios de internet, las redes sociales, etcétera, son fundamentales para vuestra comunicación.
También tenemos un blog, que es asambleainterinstitutos.blogspot.com, y si este domingo tenemos una en Estado Poetas, que es el Metro Machado, las 5:30, sí.
Efectivamente, los alumnos de secundaria, fuera de otro tipo de organizaciones que también existen, estáis contactando porque, bueno, yo supongo que habéis visto el ejemplo
de lo que ha ocurrido en otros países, en Chile, en el norte de África, etcétera. El 15M también ha dado un modelo de comunicación y no os habéis quedado quietos, ¿no? No sois esa generación nini de la que se hablaba antes mucho y ahora no se ha vuelto a oír decir nada sobre esa generación. ¿Pensáis que se os está empezando a considerar?
Pues, bueno, la verdad es que es muy difícil. Yo creo que todo este impulso, este movimiento, ocurre porque es que realmente en los institutos se nota. Se nota que es que las cosas, en fin, da un poco de pena ver la calidad de los institutos y ver sobre todo la especie de odio que hay hacia la opinión pública. Entonces los estudiantes sobre todo se preguntan por qué ocurre todo esto. Y claro, es normal que, pues, que se den cuenta de que todas estas campañas para la educación pública, pues, porque no nos benefician. Que como sentimos perjudicados y sentimos que esto beneficia a otra gente y no a nosotros, pues claro, nos organizamos para expresarnos, que en el fondo creo que es lo que se hace en la democracia, expresarse
de forma pacífica. Y ¿hay alguna iniciativa ya en esa asamblea de institutos, perdón?
Pues bueno, sí, me refiero a esa. Hemos ido ya a alguna manifestación. Esta mañana fuimos a la concentración que había a las 12 frente al Consejo de Educación. Fuimos, o sea, la convocada se ha especializado a estudiantes, nosotros íbamos de un modo independiente, pero hemos ido. Y luego, pues, sí que hay por ahí algunos textos, estamos haciendo un vídeo para luego poder publicitarlo y todo eso. Y iniciativas, bueno, sí, no sé, hemos empezado hace poco realmente, hace un par de semanas.
Sí, es complicado, pero he visto el blog y al menos ya habéis iniciado un sistema y tenéis una herramienta para conoceros, comunicaros y poner en marcha iniciativas. Bueno, pues, Pablo, ¿hay alguna idea importante de las asambleas que te parezca necesario compartir? Porque en este encierro pues es posible que haya otra gente pues que no haya estado en las asambleas. En fin, ¿hay alguna...?
Nosotros lo importante para decidirnos fue que decidimos que éramos, digamos, ajenos a los estudiantes y que íbamos a hacerlo todo de forma horizontal, sin ningún tipo de líder. Y todo eso, pues son las asambleas de institutos y la coordinación en la entre institutos, sobre todo para acciones. Y bueno, luego también hemos decidido que en general vamos a intentar hacer las cosas en horario extraescolar. O sea, no nos gusta la idea de perder clase, pero bueno, a veces a lo mejor no hay más remedio.
Bien, a veces una especie de huelga a la japonesa también es una medida eficaz. Estudias el doble, ¿no?, para demostrar que realmente lo que te interesa no es perder clases, sino tu formación.
Sobre todo, ha habido otra idea más en estas asambleas, y es que, bueno, queremos acabar con esos recortes que está habiendo de la educación pública, pero además de eso, queremos más. O sea, que no queremos que se vuelva lo que había hace unos meses, sino que queremos una mejora de la educación pública. No queremos parar en recuperar, sino queremos ganar más.
Muy bien. Esto no es un paso atrás, esto es avanzar realmente en exigir lo que consideráis justo para la sociedad y para vosotros y el futuro, ¿no? Pablo, muchísimas gracias. Vamos a contactar nuevamente con el IES Juan de la Cierva, que quedamos con el resto de la comunidad educativa de ese instituto. Así que nada, desearos pues una buena noche, desvelada y productiva, seguro que lo es.
Estamos ahora con Cucu de Asamblea entre profesores, alumnos y padres y todo. O sea, que estamos muy bien.
Una experiencia única. La verdad es que me hubiera encantado vivir algo así en mi época de estudiante. Pues enhorabuena y bueno, pues esperemos que estas medidas hagan recapacitar a los responsables de la educación de la Comunidad de Madrid.
Vale, muchas gracias.
Bueno, hasta pronto. Un abrazo y un abrazo para todo el IES Ramiro de Maeztu.
Vale, muchas gracias.
Hasta pronto.
Buenas noches. Bueno, pues vamos a dar otro salto.
Ay, qué tía, tan joven y tan bella, pareces una doncella, pero qué desilusión. No tienes ni idea de educación. Con tu jefa la esperanza, idea de enseñanza, desmontado lo nunca visto, y nosotros un buen Cristo, pero qué desilusión, no tenéis ni idea de educación. negros y maleantes, te buscábamos más antes, calladitos y pa'lante, pero qué ilusión, nos vamos de manifestación. No haremos huelga diario, se resiente el salario, pero mira tú por dónde vemos ya un buen horizonte, qué ilusión. Día tu retoño, pero estamos hasta el moño de tanta legislación. Bailucía, mi amor, vente que manifestación.
Bueno, otra canción que ha durado más de lo que pensaba porque ha habido problemas en la comunicación anterior. El tema venía firmado por un tal Paco Munogón o Muñogón, no lo sé, pero estamos nuevamente en contacto con nuestra compañera Rocío, Rocío Payasco. Hola, Rocío, ¿sigues ahí en el Juan de la Cierva?
Sí, así es, hola Juan, estamos aquí. Por el momento los talleres han parado entre las 12 y 1 y media más o menos porque todos estamos concentrados en el gimnasio. Hay una, bueno, habían cuentacuentos, ahora hay una proyección de pelis y luego para conversar. Entonces nada, ahora vamos a conversar con, estamos aquí con un chico del instituto, ¿no? Y bueno, vamos, le voy aquí preguntando cosas y luego igual si tú quieres. Hola, ¿cuál es tu nombre?
Miguel Marín.
Miguel. ¿Qué te parece la jornada, todo lo que está viendo aquí?
Pues me parece muy bien porque a ver si se enteran ya de una vez la política de Madrid, que la educación va primero que la economía, es mi opinión.
¿Qué es lo que más te está molestando ahora mismo? ¿Qué les pides a quienes están ahí arriba?
Pues que el sector de la educación es de los más importantes, por lo tanto recortar en educación me parece una forma de intentar, por así decirlo, ahorrar, muy muy mala. No hay que recortar ni en educación ni en sanidad, porque es que es inhumano.
¿Y tú en qué actividades aquí has participado? ¿Te has involucrado en algún taller en concreto o no?
Sí, bueno, he estado ayudando en el gimnasio, luego hemos seguido un índice de actividades, hemos estado en un planetario en el que nos han enseñado todas las estrellas, lo que va en la Tierra en el año 4000, bueno, y más descendente los años, y luego también en el gimnasio hemos estado ayudando y participando en algunas actividades. Ahora hay un teatro que creo que va a durar hasta la 1 y luego más actividades.
Y para estar aquí, ¿qué hacía falta? Además, ¿tus padres están aquí contigo, tu padre, tu madre?
No, mis padres no están, pero el 18 por la mañana se cerraba el plazo y tenías que llegar con una hoja que te daban los profesores instructores de esta actividad, La Noche en Verde, y tenías que rellenar con el DNI de tu madre el nombre y sus datos personales y tus datos personales una autorización y entregarlo antes del plazo. Y bueno, se hacen grupos y esos grupos se organizan para hacer actividades y eso es todo.
¿Y cuántos crees, compañeros de tu clase, están aquí o igual el resto de compas? ¿Ves que han venido muchos o hace falta?
No, ha venido bastante gente. Yo creía que iba a venir menos porque además han venido hemos venido como unas 30, 40 personas y de bachiller otro tanto, pero somos bastante, está bien. Y encima los profesores nos están ayudando y apoyando, así que está muy bien todo.
Y ya para terminar, Miguel, ¿cuántos años tienes?
Yo tengo 14 años.
Ya, okay, listo. Eso es Juan. Mira, ahora por el momento está gente adentro, así es que no podemos conversar con nadie más. Pero nada, decirte eso, no todas las reflexiones que ya las escucharon todos, pues eso es idea y de todos, de todas, ¿no? O sea, que esto no es de alguien que está ahí dirigiendo qué hay que hacer, sino que todos estamos involucrados en esto.
¿Qué impresión personal, Rocío, tienes tú después de haber visto los talleres, esta proyección, todo este plan que tienen de una noche lectiva, una noche dedicada pues a la formación, al aprendizaje? ¿Te ha sorprendido? ¿Has visto algo parecido alguna vez así, Rocío?
o sea, personalmente, no, o sea, vamos, o sea, que, o sea, aquí yo te hablo desde las cosas que hay en América Latina, ¿no? O sea, una un tipo de educación pública así es impensable, o sea, esto casi casi es como, no sé, no sé, que igual con los laboratorios y todo lo que yo vi aquí, pues igual en algún un colegio o algún instituto particular, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, es que darte cuenta que luego ahora, o sea, que se pueden aplicar recortes para que no puedas tener esto, entonces que sí, ¿no? O sea, que hay que estar ahí en la calle y en donde haya que estar, pues diciendo que no, esto no es justo, ¿no? O sea, se ha dicho siempre, pues, que quien está más educada o educado, pues son los pueblos más difíciles de, pues eso, de someter.
Uh-huh.
Así es que no, yo, bueno, hay que reivindicar siempre esto, lo de la educación. Y nada, Miguel ya lo dijo, ¿no? O sea, no hacer recortes, que en salud y en educación, eso es lo que menos se debe hacer, uh-huh, recortes.
Bueno, pues Rocío, te agradecemos un montón este esfuerzo de haberte desplazado de noche a este IES, en el que pues hay una gran actividad y va a seguir habiendo esa actividad a lo largo de la noche, que faltan todavía muchísimas cosas por hacer. Debíamos hacer un recopilatorio después de lo pasado. Y nada, dales cuando puedas pues saludos, porque ahora mismo están centrados en la actividad de la proyección.
Sí, así es.
Pues un abrazo, Rocío, buenas noches, gracias y hasta pronto.
Bueno, Juan, un abrazo, gracias. Buenas noches.
Bueno, pues nada, aquí seguimos. Vamos, con permiso del siguiente programa, si no nos cortan la cabeza, a contactar con un encierro también que ha surgido hoy y nos ha llamado la atención. Va a ser muy breve la entrevista, lo prometo.
Quieren convencer de que está controlado, pero no lo está. Lo estamos. Los políticos no saben dimitir, resignación aquí. Injusto, hoy no hay palabra más vacía. Injusto es justo el color que define la vida. Representamos la penúltima esperanza. Esperanza, así que vamos. Únete a mi bando. La crisis es una coartada. Recortan gastos en lo social, pero siguen fabricando balas. Gastan más en seguridad.
Bueno, pues esta tarde nos encontrábamos con la noticia de que el comité de huelga del sindicato CGT de Enseñanza de Madrid se ha encerrado hoy en la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Es otro encierro que no tiene que ver con los institutos, pero hacia allá hemos querido ir y ya estamos en contacto con Enrique. Enrique, hola.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Vuestro encierro no creo que tenga nada que ver con el que están viviendo ahora mismo los institutos con los que hemos estado hablando, donde hay infinidad de actividades, cena compartida. Me parece que no es vuestra situación.
No, la verdad es que en eso no tiene nada que ver. Hombre, sí que tiene que ver en que, igual que los encierros de los institutos, pues lo que estamos aquí es denunciando y peleando contra la situación de privatización de la escuela pública, de fuerte ataque a la escuela pública, en todos los sentidos, en institutos, por supuesto, en secundaria, con estas instrucciones de principio de curso, pero también en primaria, también en infantil, también en casas de niños, donde los recortes son iguales o incluso a veces más graves. En ese sentido, por supuesto, es igual que lo que está ocurriendo esta noche en los institutos, ¿no? Y en algunos colegios, ¿verdad? Pero en cuanto a la diversión, ya te podemos decir que no, ¿eh? Porque, bueno, estamos aquí, no se nos permite salir de la sala de juntas de la planta cuarta, donde estamos encerrados, solamente para ir al servicio. Y bueno, pues no hemos comido y no hemos cenado, que tampoco es que pedimos que nos traigan un menú, únicamente poder acceder a una máquina de estas de sándwich que hay por aquí, pero que no se nos permite.
Claro, es una medida de presión, no os esperaban, y desde luego sé que ha habido un momento de tensión porque se hablaba de que iba a haber un desalojo a las 7 de la tarde por la fuerza y se estaba convocando al profesorado a ir a acudir allí a Gran Vía para apoyaros, Gran Vía 3, ¿no? Eso bueno, ha impedido quizá el desalojo y...
No ha ocurrido. Nosotros pensamos que seguramente gracias pues a la presencia de estos compañeros, aunque no hemos podido vivirlo porque estábamos aquí encerrados, claro, pero seguramente gracias a la presencia de estos compañeros y compañeras, pues al final el desalojo no se ha dado. A las 2:30 o por ahí tuvimos la sensación de que también iba a ocurrir, no ocurrió, y a las 7 pues igual, ¿no? Finalmente cerraron aquí las dependencias estas de la Dirección de Recursos Humanos y aquí estamos, encerrados en el doble sentido de la palabra, encerrados pidiendo algo tan sencillo como que la administración, como que la consejera o la viceconsejera se dignen a acercarse a nosotros, que somos un comité de huelga de CGT, y bueno, poder empezar a hablar y negociar de cuál es la situación, empezar a ver vías de solución del conflicto, y encerrados pues porque... Coño, porque no lo dejan acercarnos a una vulgar máquina de cafés a tomarnos un cafetito.
Veo en el comunicado que os encerráis para exigir negociación. Pedís que dejen la política de avestruz, Esperanza Aguirre y Lucía Cigar, que está perjudicando gravemente a la sociedad, ¿no? Vuestra valoración es que parece que les da lo mismo. De hecho, no se ha reunido con los sindicatos todavía la cúpula responsable de educación de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, pues fíjate, mañana, con el día de mañana de huelga, completamos 7 jornadas de huelga en el mes que llevamos de curso, ¿no? Parece que es una cifra suficientemente importante como para que, no ya con nosotros, con cualquiera de las organizaciones que están convocando estas movilizaciones, pues la consejera hubiera tenido el detalle de reunirse y abrir una negociación, que es lo que queremos. Lo que queremos es darle salida a este conflicto y, por supuesto, que esa salida pues sea la paralización de este proceso de ataque y de privatización, ¿no? Pero no ha habido el menor intento de reunión ni el menor intento de iniciar una negociación. Bueno, como ya sabrá, más bien al contrario, lo que hemos tenido han sido pues insultos, difamaciones, amenazas, pero lo que no hemos tenido en ningún caso ha sido ese intento de negociación. Hemos pensado aquello de que si Mahoma no va a la montaña, va Mahoma, ¿no? Y hemos dicho, pues vamos a ponérselo fácil, y nosotros como comité de huelga de la CGT pues nos acercamos aquí, pero... La verdad es que en las... Bueno, llegamos aquí desde las 10 de la mañana, ¿no?
En la perspectiva que tenéis llevamos, es permanecer hasta que os reciban o bien tenéis previsto mañana con la huelga o el sábado con la manifestación ya salir o cómo. No sé si
pues mira,
está claro todavía.
Era, desde luego, de alguna manera favorecer, forzar a que la administración, a que la consejera o la viceconsejera se reunieran con nosotros. La verdad es que estas 3 horas de la noche, viendo el nulo resultado de lo que estamos haciendo, pues seguramente mañana por la mañana, pues a lo mejor valoramos hasta qué punto es oportuno seguir aquí encerrados, o a lo mejor tomamos la alternativa de salir e incorporarnos a la lucha que mañana sigue, mañana especialmente.
Efectivamente.
Con otra nueva jornada de huelga, ¿no? Entonces, bueno, de momento aquí estamos y es muy posible que mañana pues nos planteemos a las 9 de la mañana pues salir y, en fin, nosotros por nuestra parte no ha quedado, aquí estamos pues intentando y favoreciendo que se abra ese proceso de negociación, pero evidentemente no se tiene ninguna voluntad de ello.
Pues vamos a ver si desde todas las partes, apoyando entre unos, otros y otras, y pues se consigue que la administración, al menos como mínimo, se siente, se reúna y esto se acabe, porque evidentemente nos está perjudicando a todos y a todas. Enrique, muchísimas gracias por el esfuerzo, por la iniciativa, por ese trabajo y esperemos que dé resultado, aunque no se vea la primera de cambio, ¿vale?
Pues muchas gracias a vosotros por este ratito y bueno, efectivamente, que esto es una pelea de todos, de todos los sectores, de la comunidad escolar, de todas las etapas, de todos los que creemos que la escuela pública no es un gasto, como nos dicen, sino que es un derecho para todos.
Muy bien, pues nada, un abrazo a tus compañeros de encierro y que sea lo más llevadera esta noche. Hasta pronto, Enrique.
Venga, muchas gracias, un abrazo.
Adiós, un abrazo. Bueno, pues hemos llegado, nos hemos pasado de del tiempo que teníamos asignado. Son en este momento las 12:44 y a mí me gustaría despedirme con un cuento muy breve porque es de noche. Por las noches a los niños se les leen cuentos y una compañera de estas del Facebook, bueno, pues no la conozco personalmente, pero nos ha enviado para el programa
un texto que quiero leeros como despedida de este encuentro. Después de dar las gracias pues a la comunidad del Joaquín Rodrigo, de la Alameda de Osuna, del Conde de Orgaz, del Juan de la Cierva, del Fortuny, del Ramiro de Maestu, del Prado Longo, del Tierno de Galván, del Ciudad de Jaén, del Espinillo, del Pío Baroja, del Eijo Garay, del y tantos otros que seguro que no se nombran, pero que, bueno, pues mira, os vamos a despedir con un cuento chino. En un país asiático de cuyo nombre no quiero acordarme, un granjero fue a un pueblo cercano a ver a un hombre muy sabio con la intención de contarle sus penurias. No sabía cómo salir adelante, le confesó al sabio. El miedo al futuro dominaba su mente. Quería abandonarlo todo. Estaba harto de luchar contra las adversidades. El sabio le rogó que trajese un cubo lleno de agua, una zanahoria, un huevo y unas hojas de té. Luego, el sabio vertió el agua dentro de tres cacharros. En uno echó la zanahoria, en otro el huevo y en un tercero las hojas de té. Al cabo de media hora, retiró los cacharros del fuego, sacó la zanahoria, el huevo y vertió el té en una taza. Volviéndose hacia el granjero, le preguntó, «Dime, ¿qué ves?». Y el hombre le respondió con humildad, que veía un huevo, una zanahoria y una infusión de té, pero que no entendía qué relación podían tener con su problema. El hombre sabio le explicó entonces que cada uno de estos elementos había sufrido la misma adversidad, el hervor del agua. Sin embargo, cada uno de ellos había reaccionado de un modo distinto. La zanahoria, antes fuerte y dura, se había vuelto débil y blanda. El huevo, antes frágil y vulnerable, había endurecido su cáscara y su interior. Las hojas de té eran un caso único, ya que solas habían cambiado el agua. «¿Cuál de estos elementos eres tú?», le preguntó al granjero. «Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿de qué forma la recibes? ¿Eres zanahoria, un huevo o una hoja de té? Elige ser la hoja de té, que cuando las cosas presentan su peor cara, te creces y cambias la situación a tu alrededor». Termina el cuento diciendo, «Yo quiero ser una hoja de té verde». Té verde, marea verde, noche desvelada por la educación, y hasta aquí hemos llegado. Este cuento espero que os sirva, y sobre todo pues muchísimas gracias a todas y a todos los que estáis al otro lado, en esos encierros, y los que no os habéis podido quedar en ellos, pero compartís esa preocupación por la educación pública y por, bueno, el futuro. Un abrazo. Que seáis hojas de té. Té verde.
Radio Enlace 107.5.